Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero. Un primer examen de lengua gallega y literatura fácil. Es lo que se han encontrado esta mañana los 802 alumnos y alumnas de nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, que comienzan tres días de exámenes dentro de la EBAU, esa prueba de acceso a la universidad, que además cuenta un 40% de la nota global. Se examinan en las Facultades de Humanidades y Documentación y la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol. Aunque este modelo de EBAU será el último año que se aplique vigente desde el 2020, desde la pandemia sanitaria, tiene la característica de dar mucha opcionalidad. Las notas, de hecho, han subido en los últimos cuatro años y hay un 90% de aprobados. Para el próximo curso se espera un cambio educativo que modifique esta prueba. Así nos lo ha confirmado Pedro Armas, que es el presidente de la CIUGA, o lo que es lo mismo, esa Comisión Interuniversitaria de Galicia. Lo escuchamos.
La BAU de este año es la última BAU con el modelo COVID. Ese modelo al que se habían acostumbrado nuestros alumnos de haga 5 de estas 8 preguntas, haga 4 de estas 6 preguntas. Un modelo con mucha opcionalidad. La del futuro, en cualquier caso, no va a ser así. Estamos en contacto con los técnicos de otras comunidades autónomas. Estamos viendo la necesidad de hacerla homogénea en cuanto a estructura, pero especialmente en cuanto a acción, en cuanto a rúbricas, el tener unos criterios comunes en toda España, si puede ser.
El segundo examen de la BAU está teniendo a estas horas, finalizará a la 1:30 con el examen de primera lengua extranjera, principalmente inglés, pero también puede ser francés, portugués o italiano. De todo esto te hablaremos a partir de la 1:30 después del espacio de Usted Dirá. También te cuento que el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en Galicia, también ha bajado en más de 300 personas aquí en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, a finalizar el pasado mes de mayo. Y también te cuento más asuntos. A la 1 ha comenzado una rueda de prensa de presentación de la primera carrera Green Power de Galicia, que organiza la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol bajo el paraguas del campus industrial de la Universidad de A Coruña, también en colaboración con la escudería Aspontes Motorsport, que tendrá lugar el próximo 8 de junio, este sábado, entre las 10 y las 6 de la tarde en el circuito de karting Pontes. Y son más los asuntos, nos preparamos ya para el verano, una jornada en la que actualmente los termómetros ya registran 24 grados, se espera que lleguemos a los 27 y las playas de nuestra comarca de Ferrolterra se siguen preparando para los meses estivales. En los próximos días se colocarán las casetas de socorrismo en las playas y el servicio se espera que entre en vigor el próximo 15 de junio. También nos vamos a Moeche porque ha entrado en vigor el presupuesto de este ayuntamiento, que asciende a más de 3.382.000 euros al incorporarse las inversiones que se financiarán con cargo al año 2024. En este presupuesto, según la alcaldesa nacionalista Beatriz Bascoy, se refleja de nuevo el mantenimiento del esfuerzo inversor y la prestación de servicios públicos de calidad, afirman, sin recurrir al endeudamiento ni a la suba de impuestos de los vecinos más allá de lo establecido en el IPC. Si quieres saber cómo mejorar tu autoestima, a continuación te lo cuento. Esta sección que nos acompaña todos los martes, Abela Naranjo, coach y entrenadora emocional ferrolana. Hoy nos vamos a preguntar lo siguiente: ¿qué percepción tenemos de nosotros mismos? ¿Tenemos alta o baja autoestima? Y esto, tenerla alta o baja, ¿cómo afecta a nuestro día a día, a nuestras relaciones personales o incluso laborales? De la autoestima charlamos en los próximos minutos con Abela Naranjo. Bienvenida, Abela. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes, Ada. Un placer, como siempre. Gracias.
Vamos a empezar, si te parece, describiendo un poquito lo que es la autoestima.
Vale, pues me parece muy buen comienzo. Pues bueno, se dice que la autoestima es el concepto que tenemos sobre nosotros mismos, pero esto abarcaría más que algo global, como solemos ver siempre la autoestima, con unas como ramificaciones de un arbolito, ¿no? Entonces sería el concepto que tenemos sobre nuestro físico, por ejemplo, sobre nuestra parte intelectual, sobre nuestro comportamiento, por decir algo, ¿no? Entonces es eso, esa percepción que tenemos sobre nosotros.
¿Esto cómo se va trabajando a lo largo de la vida? Porque me imagino que habrá muchísimas influencias, ¿no? Externas también, las vivencias que nosotros vamos atravesando, la influencia de la familia, de amigos, exacto, etcétera. ¿Esto cómo lo vamos cultivando, para bien o para mal?
Vale, bueno, pues hay una buena noticia y es que la autoestima es aprendida, no es algo heredado, ¿no? Entonces, al ser aprendida, podemos ir modificando y aprendiendo a tener una autoestima pues más equilibrada. Pero como tú bien decías, nos va a influir desde que somos pequeños, pues ahí lo que serían nuestros padres, figuras de autoridad, los profesores en el colegio. Y después hay otra etapa, que es la adolescencia, una etapa difícil, que también nos va a influir mucho lo que opinen nuestros amigos, nuestro grupo, ¿no? Y no quiere decir que después en la adultez no nos vayan a influir también pues nuestro entorno, nuestros amigos, y volvemos un poco a lo de antes, ¿no? Entonces va a haber esa influencia porque de alguna manera compramos ciertos mensajes que estas figuras de las que estábamos hablando nos están mandando, ¿no? Entonces, claro, si tú eres pequeño y en tu casa te dicen que eres malo para las matemáticas o que dejes de pintar, que lo haces fatal o, ¿sabes?, este tipo de mensajes, pues te lo dice tu madre y eso es verdad verdadera, no lo pones en duda. Entonces vas creyendo un poco esos mensajes que muchas veces no son ciertos, pero bueno, ellos no lo saben hacer mejor porque también han sido víctimas, ¿no? Bueno, víctimas, entre comillas, de que tus abuelos, digamos, o sus padres también les han mandado esos mensajes. Entonces al final los vamos repitiendo, ¿no? Como, no sé si me estoy explicando, ¿no?
Perfectamente.
Vamos repitiendo y vamos, esas ideas, pues, las vamos creyendo. Hace poco, Ada, me estaba apuntando, bueno, una cosa de música, en una academia de música, y mientras esperaba, me llamó muchísimo la atención, porque era una abuela con su nieta, y le pregunta a la abuela, ¿a qué te quieres apuntar? Y la nieta le dice, pues yo quiero apuntarme a canto, era pequeñita, no sé, tendría 8 años así. Y fíjate la contestación de la abuela, le dice, ¿pero tú para qué quieres ir a canto si cantas fatal?
Ay, claro.
Yo me quedé, pero si a lo mejor el niño iba a ser una Whitney Houston.
Claro, es que esos pequeños mensajes son los que van calando y nos van influyendo, ¿no? A la larga.
Claro, este ejemplo que podemos observar si escuchamos un poco lo que se dice por la calle o lo que te dicen a ti, es lo que nos van a ir minando y haciendo daño a nuestra autoestima o potenciándola, ¿no? Si son otro tipo de mensajes.
Claro, vamos después a ir viendo cómo podemos trabajar un poco la autoestima, cómo se fomenta, cómo se aprende, ¿no? También los educadores y padres, que tenemos un papel fundamental en eso de crear adultos un poco más sanos emocionalmente, pero después está la otra cara de la moneda, la gente que tiene la autoestima por las nubes, que bueno, pues eso a veces es bueno, pero a veces se puede confundir un poco también con la soberbia, ¿no? Esta altísima autoestima, esta percepción tan alta de nosotros mismos.
Claro, pero fíjate, hay coloquialmente se dice eso, ¿no? Esta persona tiene la autoestima muy alta, refiriéndose en realidad a una persona con soberbia. Y a mí me gusta más el concepto de autoestima sana o autoestima insana, y así nos quitamos de alta, ¿no?, o baja, porque, repito, lo de autoestima alta lo estamos viendo como eso, como una persona que sabe de más, ¿no? Entonces, bueno, la soberbia yo creo que todos lo conocemos, estas personas que necesitan alardear de sus logros, de quién soy, qué tengo, cuánto gano, cuánto valgo, y una persona con una autoestima sana no necesita hacer eso. Exacto. Porque ella ya sabe quién es, ya sabe lo que vale, no te lo tengo que decir a ti. Ojo, no quiere decir con esto que en un momento determinado yo no valore mis logros en público, ¿no? Pero en ese momento determinado y con calma, no con esa ansiedad de quiero que sepas todo lo que hago, lo que tengo y lo que, ¿no? Sí,
porque la autoestima insana también de alguna manera causa en los demás una baja autoestima o una baja percepción de nosotros mismos, ¿no?
Sí, es una baja percepción de nosotros. Si yo voy pidiendo perdón por la vida, ¿no? Por ejemplo, lo que hay gente, bueno, pues que tiene su autoestima muy dañada. Entonces es como que les damos la llave también a otras personas para que se aprovechen de eso, ¿no? Y nos utilicen más, porque a lo mejor una persona con la autoestima más bajita le va a costar decir que no.
Claro.
Y entonces es carne de cañón para que otras personas se aprovechen de ella y de, bueno, de esa sensación de pequeñez, ¿no?, que puede tener.
¿Cómo serían algunas de las pautas, Sabela, que tú trabajas también en tu consulta, con esas personas que tienen o demasiada o una autoestima insana, como dices tú, o sea, demasiado elevada, o una baja autoestima? ¿Cuáles son un poco las pautas para equilibrar?
Bueno, una persona con autoestima alta, alta, me refiero a soberbia, no va a venir a consulta, porque ella ya, claro, ella ya lo hace todo bien.
Sí, directamente. Entonces, no se lo plantea, ¿no?
Claro, no se lo va a plantear, mujer, si ella lo hace bien, ¿para qué va a venir? No, eso no ocurre. Bueno, por lo menos en mi consulta, a lo mejor otros profesionales si acuden, ¿no?, y si es consciente. Pero lo que va a venir a consulta es más bien personas que se sienten pequeñas, ¿no?, y que no tienen seguridad en sí mismas, que no se tratan bien realmente, que eso lo hacemos la mayoría, o sea, la mayoría de nosotros tenemos dañada la autoestima, ¿no? Y entonces tenemos que hacer un trabajo de paciencia y de cariño con nosotros para mejorarla. Y creo que me preguntabas un poco cómo podemos hacerlo,
sí,
¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, un punto sería cómo nos hablamos, ¿no? Nuestro diálogo interno. Y muchas veces, tú imagínate, Ada, que estás haciendo un pastel y se te quema. Y tu diálogo interno es... es que soy un desastre, soy una inútil, no hago nada bien, ya se me quemó el pastel, ¿no? Ese es
que eso nos suele ocurrir muchísimo, ¿eh?
Claro, muchísimo. Ya
aunque
te digo
no lo
que
verbalicemos todo... hacia afuera, claro, es como nos autocastigamos.
Exacto, nos autocastigamos. Muy bien, entonces esos mensajes no hacen más que hacernos daño. Lo inteligente sería, vale, haces un pastel, se te quema, pues tú puedes decir, vale, pues esta vez no me ha salido. Pero la próxima, pues pondré más atención o, yo qué sé, miraré otra receta. Fíjate que no tiene nada que ver el lenguaje, ¿no? Es decir, no valgo, soy una inútil, soy un desastre. A decir, bueno, pues esta vez no me ha salido, ya me saldrá mejor para la siguiente. Y así, pues, es una forma de aceptarme como soy.
Estas pequeñas aceptaciones del diario. Con todo.
Con todo, con todo, ¿no? Entonces hay que tener eso, mucho ojo a lo que nos decimos, cómo nos hablamos, cómo nos tratamos desde el diálogo. Otro punto sería que también cuesta bastante es aceptar un cumplido. Cuando a lo mejor esa tartada que tú has hecho tan rica de chocolate y se la llevas a una amiga a su casa y te dice, pues qué rica está estupenda, presentada, me encanta. ¿Y qué contestación a veces damos? Bueno, mujer, no es nada, no es para tanto, le saldría
yo
bien a
cualquiera.
Yo
sí que lo aprendí a lo largo de los años, dices, gracias.
Claro. Eso es, muy bien, bien
pues
aprendido.
Gracias.
¿No? Entonces, sí, porque no
cuesta mucho, sí.
Exacto, es minimizar lo que hemos hecho. Pues oye, si te dicen que está rica, que les gusta, pues como tú bien dices, Ada, pues gracias, pues eres muy amable, pues me encanta que te haya gustado porque le puse mucho corazón. Y son respuestas que nos hacen sentir valiosos sin ser soberbias.
Sabela, ¿qué consejo podemos dar también a los padres, madres y educadores de esos niños que se están formando de alguna manera, o incluso hacia los adolescentes también, que son tan críticos y que les importa tanto la opinión de los demás?
Sí, un poco vamos a ir al hilo de lo que te acabo de contar. Primero, tú como padre o madre vas a ser un reflejo para ellos, ¿no? O sea, ellos van a captar de ti todo porque son así, son esponjitas. Entonces, si tú te hablas mal, ¿ellos qué van a aprender? Pues hablarse mal también. Si tú te autocastigas, ellos van a aprender eso también, ¿no? Entonces, si tú aceptas un cumplido como estábamos, ellos también van a aprender eso. Entonces, eso es, primero... un padre y madre tiene que trabajar su autoestima si lo que quiere es que sus hijos también tengan una autoestima sana. Y después ayudarles con los mensajes que les damos, ¿no? Pues qué bien has hecho esto, pues no te preocupes si no te ha salido bien esta vez, ya verás que la próxima te saldrá, no pasa nada. Sí, ese tipo de mensajes es el que les va a calar. Pero poquito a poco, vamos a meter la pata, también te digo,
hombre,
porque
claro.
La vamos a
como
meter.
Como humanos que somos, sí.
Como humanos que somos, no vamos a ser perfectos, pero bueno, poner un poquito de atención a estos puntos, pues va a ser una diferencia, no cabe duda. ¿Sí?
Bueno, pues cambiar el diálogo, sobre todo con nosotros mismos y con los demás, nos va a ayudar a mejorar un poquito nuestra autoestima. Es un poco el resumen de todo lo que nos ha comentado en este día Sabela Naranjo sobre la autoestima. Sabela, como siempre, gracias por acompañarnos,
gracias,
un placer.
Sí, por favor, un besiño grandeada. Buen día.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y comenzamos ahora cuando pasan 21 minutos de la una de la tarde de este martes, día 4 de junio, el espacio de opinión del oyente en el mediodía COPE Ferrol. El tiempo de usted dirá. Si quieres participar, contarnos tu experiencia, si tienes hijos que estén o familiares o sobrinos o nietos que estén realizando la EBAU, desde esta jornada nos lo puedes contar. Hoy nos hemos centrado en estos testimonios que los vais a poder escuchar a partir de la una y media, así como también a Pedro Armas, experto en lo que antes se conocía como la selectividad y también presidente de la CIUGA, esa Comisión Interuniversitaria de Galicia. Estamos en Usted Dirá, esperamos tus llamadas al 981-333105 o también tus mensajes de texto o de audio al WhatsApp de COPE Ferrol al 687-9682. También te cuento que el Ayuntamiento de Ferrol construirá 1.512 nuevos nichos en el cementerio municipal de Catabois. Para ello se destinará un presupuesto de más de 1.200.000 euros y se actuará en una zona de 34.200 metros cuadrados, según informaba ayer el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela, después de esa junta de gobierno. Rey Varela también detallaba que en esta reunión se ha dado luz verde a esa redacción del Plan Director de Instalaciones y Equitaciones de la Ciudad del Deporte y del proyecto básico de ejecución del Plan Director para poder mejorar las principales instalaciones deportivas de la ciudad. Y hablando de deporte, hoy nuestro compañero Santi Rey estaba en esa rueda de prensa en la que el protagonista fue Parralo, el entrenador del Racing de Ferrol, que renueva por una temporada más. Estamos en Usted Dirá, 981-333105, WhatsApp 687-968291.
Porque tú te mueves, que nada te pare. Entra a la web ortegaloil.es o infórmate en las gasolineras Ortegaloil y descubre los beneficios de solicitar tu carnet de ministro. Una tarjeta de fidelización totalmente gratuita con la que puedes ahorrar 5 céntimos por litro de carburante en pagos al contado. Aprovecha las ventajas de la red de estaciones de servicio Ortegaloil, porque a la hora del suministro lo importante es la cartera.
A través del WhatsApp nos escribe un oyente, nos dice: las rotondas, a ver si las limpian, están a estas alturas todas con maleza. Y también otro oyente nos envía una imagen de la carretera, dirección Mandiá, Papoy y Cobas, y dice: hay un bache, lo vinieron a bachear mal, ya unas 3 o 4 veces en pocos meses, está intransitable esta carretera, y nos manda una foto también con el estado de este vial. También te cuento más asuntos, y es que esta tarde, a partir de las 7 en la sede de la Fundación Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol, organiza una actividad, una ponencia en la que, entre otros, va a estar el obispo de nuestra diócesis de Mondoñedo Ferrol. Se va a hablar de la dignidad humana a partir de las 7 de la tarde. También allí estará Juan Antonio Garrido, médico internista y especialista en bioética sanitaria, y también contará con la presencia de Roberto Ferreiro, coordinador del Centro de Día Oblata Somencer, que hablará sobre la trata de personas en una mesa redonda sobre la dignidad que organiza lo dicho Cáritas diocesana. 981-333105, nuestro WhatsApp de COPE Ferrol es el 687-968291.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo, o también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
También te cuento que la Biblioteca Municipal de Narón va a acoger mañana un coloquio sobre el Día Mundial de las Personas Corredoras, una iniciativa que se llevará a cabo en la planta sótano a partir de las 7 de la tarde. El Club Deportivo 21 Leguas colabora en la organización de esta propuesta, que es de acceso libre hasta completar aforo. En el mediodía de mañana también tendremos oportunidad de testear un poco las protestas de muchas comunidades de padres y madres que, como el AMPA del Colegio de Acapela, piden ayuda, en este caso a la valedora do Pobo. Bobo para, bueno, pues después de que tan solo 2 de las 4 solicitudes de matrícula recibidas para el próximo curso fuesen admitidas, una situación que está ocurriendo y también están padeciendo otras familias y colegios de nuestra zona. Y también te cuento, esta queda menos para el verano, para la conciliación de esos niños con las vacaciones de sus padres, la Ludoteca Municipal de Narón mantiene abierto el plazo de inscripción para este servicio hasta el día 14 de junio o hasta completar la totalidad de las 40 plazas disponibles dirigidas a menores entre los 3 y los 12 años, preferentemente empadronados en la localidad. Las instalaciones estarán operativas del 25 de junio al 10 de septiembre, los lunes, miércoles y viernes, entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde. El consistorio naronés, lo dicho, abre el plazo de inscripción en esta ludoteca municipal. Es la 1 y 27 minutos de la tarde de este caluroso martes día 4 de junio. Recordemos que también en Narón los más pequeños de la casa y, por qué no, también los mayores ya pueden disfrutar de un parque de juegos de agua ubicado en el Paseo de Xuvia. Se han invertido alrededor de 230.000 euros para poder disfrutar de estas instalaciones. Están pensadas, pues lo dicho, para los más pequeños de la casa, entre 1 y 14 años, y estarán operativas de lunes a domingo entre las 12 del mediodía y las 9 de la tarde-noche. El dispositivo se acciona y durante 2 minutos el funcionamiento de diferentes juegos y chorros de agua instalados sobre una plataforma de 200 metros cuadrados harán las delicias de los más pequeños, sobre todo en días como hoy, en los que las máximas llegarán a los 27 grados. Mañana miércoles tendremos sobre todo bancos de niebla matinales, con mínimas que se quedarán altas en los 15 grados y las máximas rondarán los 24. Una jornada de playa, aunque recordemos, todavía sin ese servicio de socorrismo en la mayoría de los arenales de nuestro entorno. Es la 1 y 28 minutos. Estamos en mediodía, COPE Ferrol. Hasta las 2 de la tarde os acompañamos con más noticias, con más información, con más contenido, en este caso centrado en las pruebas de la EBAU que han comenzado esta mañana en toda Galicia. Un total de 802 alumnos de nuestras comarcas se enfrentan a las mismas. Vamos a hablar de todos los detalles a continuación.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y vamos a abordar también las cuestiones más técnicas de esta ABAO, o lo que es lo mismo, de esta avaliación de bachillerato de acceso a universidades, y lo vamos a hacer como una de las personas que más sabe de selectividad aquí en Galicia. Estamos hablando en los próximos minutos con Pedro Armas, que es presidente de la CIUGA, que es esa comisión interuniversitaria gallega que prepara, organiza, corrige la selectividad y se encarga también de las preinscripciones en las diferentes carreras. Pedro Armas, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, ¿cuánto cuesta preparar una ABAO en estos 3 días que van a ocupar, en este caso en la Comisión de Ferrol, a 802 alumnos y alumnas?
No sé en términos, digamos, económicos, pero sí en términos personales, digamos, exacto, y de esfuerzo, ¿no? Para que te hagas una idea, en la ABAO hay implicados 1.000 profesionales, unos 1.000 profesionales. Se están examinando 13.000 alumnos en Galicia. Con un plantel de 1.000 profesionales tienen que salir bien las cosas. En ese colectivo están incluidos correctores, vigilantes, administrativos, etcétera, etcétera. Entonces, y digamos que es un trabajo no de unos días concretos. Ahora, digamos, tenemos la prueba propiamente, los exámenes, pero luego está toda la cuestión de la admisión, la preinscripción, la adjudicación, los llamamientos a matrícula, y durante todo el año los grupos de trabajo de cada materia están elaborando materiales en contacto con los institutos. Digamos que es algo, estamos todo el año. Es más, hoy tenemos la prueba de la ABAO 24, pero estamos ya preparando la ABAO 25, que va a ser bastante diferente a la actual.
Claro, ¿cuáles son un poco los cambios a los que se han tenido que adaptar también ustedes como profesionales y los alumnos en esta EBAO de este año 2024? ¿Y cuáles son los cambios que vienen para el año que viene? Porque me parece que son bastante más importantes y, bueno, pues sustanciales, ¿no?, que este año.
Hablo desde una perspectiva técnica, no política, obviamente, sí, claro. ¿No? Porque las propuestas políticas son muy lícitas todas, unos hablan de ABAO única, otros de ABAO casi por cada universidad, etcétera, etcétera. Yo hablo desde una perspectiva técnica que a veces está muy condicionada por la legislación. Nosotros con tantas elecciones que está habiendo, europeas, la otra, siempre tenemos al Ministerio de Educación un poco a ralentí en este ámbito, y nosotros dependemos de esas decisiones legislativas. Pero en cualquier caso, la BAU de este año es la última BAU con el modelo COVID, es decir, que ese modelo al que se habían acostumbrado nuestros alumnos de haga 5 de estas 8 preguntas, haga 4 de estas 6 preguntas, un modelo con mucha opcionalidad. La del futuro, en cualquier caso, no va a ser así. Estamos en contacto con los técnicos de otras comunidades autónomas y estamos viendo la necesidad de hacerla homogénea en cuanto a estructura, especialmente en cuanto a corrección, en cuanto a rúbricas, el tener unos criterios comunes en toda España, si puede ser, ¿no? Y ya va a ser una BAU, obviamente, sin tanta atractividad. No sabemos exactamente cuál va a ser la estructura, ya veremos en qué se concreta, pero pues pueden ser exámenes de haga estas 5 preguntas y que haya optatividad dentro de las preguntas, eso ya lo veremos, pero no va a ser tan abierta como esta BAU de la COVID, como tampoco puede ser absolutamente distinta y competencial, porque sería una ruptura muy brusca con la formación que están teniendo los alumnos de bachillerato. Tiene que ser algo progresivo la introducción de este carácter competencial en la nueva selectividad.
Pedro, ¿a cuántas horas de exámenes se enfrentan los alumnos durante estos días? ¿Cuántos exámenes de media tiene cada uno?
Vamos a ver, los alumnos normalmente se examinan casi todos de la parte obligatoria, menos los que ya vienen de FP, ¿no? Que la parte obligatoria tiene sus equivalencias. Y luego hay una parte voluntaria. En la parte obligatoria se examinan de las 3 lenguas, gallego, castellano y la lengua extranjera, historia de España o historia de la filosofía, es una de las novedades de este año, en toda España, escogen una u otra en la parte obligatoria, y su troncal de modalidad, la troncal de su bachillerato. Un alumno de ciencias pues hace matemáticas 2, por ejemplo. Y para subir nota pueden examinarse hasta de 4 materias. Normalmente se examinan de 2. Es decir, que lo normal es que un alumno haga 7 exámenes. Eso es lo normal, ¿no? Exámenes de 90 minutos. Las materias, digamos, troncales o comunes van en estos 2 primeros días y se van, no es así exactamente en todos los casos, pero se van incorporando optativas hasta la mañana del tercer día. Están realmente, un alumno puede en 2 días y medio o en 2 días resolver los exámenes. Hay otras comunidades que la hacen en más días, pero nosotros tenemos que tener en cuenta el hábitat en Galicia, la dispersión. A veces nos centramos solo en los alumnos de las grandes ciudades, pero un alumno de Ortigueira, no es lo mismo hacerle venir a Ferrol 2 días que 4 días, 5 días, ¿no? Podría ser más relajada la selectividad en 5 días, pero tendríamos estos otros condicionantes, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta también las características propias de las comunidades autónomas, ¿no?
Unos exámenes, Pedro, que ponderan, si no me equivoco, el 40% de esa nota total, porque ya en primero de bachillerato y en segundo de bachillerato también se van haciendo esas medias que después se compaginan con este examen en el que, según tengo entendido, hay el 90% de aprobados.
Sí, este examen representa, es un filtro realmente para seleccionar al alumnado que acude o que decide ir a la universidad. Su bachillerato pesa un 60% y esta prueba pesa un 40%. Esta prueba lo que hace es un poco igualar al alumnado enfrentándose a una prueba externa. Prueba externa que efectivamente aprueban mayoritariamente, lo cual quiere decir que la prueba en su conjunto no es difícil para resultar apto en la misma. Ahora bien, ¿dónde está, digamos, la tensión de la BAU? En aquellos alumnos que quieren luego acceder a carreras que tienen concurrencia competitiva, que tienen mucha demanda, ¿no? Entonces necesitan una nota alta. Y ahí es, pues pensemos, yo qué sé, en Ferrol, por ejemplo, en relaciones internacionales, pues que necesitas una nota alta para entrar, ya no es solo resultar apto en la BAU y superar con tu nota de bachillerato, sino tener una buena nota en la BAU, ¿no?
¿Por qué son tan altas las notas? Entiendo que precisamente por esto, ¿no? Por la demanda que van teniendo, porque las notas han subido de manera exponencial en los últimos años, de manera, bueno, pues que preocupa también a los alumnos y a las familias, que a pesar del esfuerzo desarrollado, no se llegue a esa nota necesaria. ¿Qué es lo que está sucediendo con la subida?
Precisamente los que predican la cultura del esfuerzo tienen que ser conscientes de que cuando hay esfuerzo hay competencia y a veces hay alumnos que se esfuerzan mucho y obtienen notas buenísimas. Puede influir también que durante la pandemia, hablamos desde la BAU, desde el año 20, esta BAU con alta opcionalidad, por decirlo de algún modo, ha traído notas más altas también, ¿no? Un alumno bueno de bachillerato, si además le damos la opción de escoger 5 de 8 preguntas, escoger 4 de 6 preguntas, ese alumno bueno de bachillerato va a tener una nota muy alta. Digamos que aquí la explicación de por qué en los últimos años ha habido notas altas tiene que ver un poco también con la estructura de la prueba después de aquella experiencia traumática que fue la pandemia, rompiendo el normal discurrir de la docencia en secundaria, ¿no? En aquel año tan duro, ¿no? Uh-huh.
Pedro, para finalizar, ¿quién elabora los exámenes? ¿Quién y cómo se elaboran y cómo se custodian para que no haya ningún tipo de filtración?
No, esta es una de las ventajas de tener una institución como la CIUGA, un instrumento como la CIUGA, que tiene mucha experiencia, que son muchísimos años trabajando en esto y eso está garantizado. Es decir, los exámenes los elaboran los grupos de trabajo de cada materia. Pongamos por caso, el grupo de historia elabora el examen de historia, elabora varios exámenes de historia con un modelo idéntico de estructura, se hace un sorteo y tenemos un examen titular y un examen suplente para cada convocatoria, en este caso para la convocatoria ordinaria. Esos exámenes se fotocopian dependiendo de cuántos alumnos hayan pedido pues examinarse de historia, o sea, matriculado de historia en la BAU. Esos exámenes fotocopiados son trasladados en furgones blindados a las comisiones. Es decir, pensemos en Ferrol, Facultad de Humanidades, Facultad de Ingeniería en Esteiro. En esas comisiones, esos exámenes están bajo llave del secretario de la comisión y los exámenes se abren solo, exclusivamente en el momento en que toca en el aula con testigos, hay unos alumnos que hacen de testigos y digamos que hay una garantía absoluta de que no hay filtraciones de estos exámenes en ningún momento. Son muy pocas personas las que ven el examen, es decir, el grupo que lo elabora, además dentro de ese grupo después es la dirección del grupo la que propone un sorteo, con lo cual nadie sabe cuál es el examen propiamente más que la dirección y luego se fotocopian en la propia CIUGA bajo condiciones de seguridad absoluta. Los alumnos con sus códigos de barras son anónimos y los exámenes son exámenes seguros, garantistas, de que con garantía de que no los ha visto nadie hasta ese momento en que se abren en el aula, ¿no?
De acuerdo.
Están saliendo ahora los alumnos de gallego, por eso oiréis el bullicio alrededor probablemente, ¿no?
Ahora vamos con ellos, ahora vamos con los alumnos que tenemos a nuestro compañero Javier García y Pedro Armas, uno de los grandes conocedores de la selectividad en nuestra comunidad. Gracias por atendernos.
Gracias a vosotros por la información, Ada.
Y ahora, precisamente, sí, nos vamos a esas facultades, a la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol y también a la Facultad de Filología y Documentación del Campus Ferrolano, donde está nuestro compañero Javier García, porque esos alumnos ya han finalizado el primer examen de esta jornada, de este primero de los 3 días de ABAO, el examen de lengua gallega. Javier García, ¿cómo están por allí los ánimos? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues poco a poco van saliendo los alumnos y la verdad es que dicen muchos de ellos, lo que nos han trasladado ya algunos de ellos, que bueno, ya han roto el hielo y ahora a partir de ese momento, pues tras ese examen de lengua gallega y literatura, pues va a llegar también la primera lengua extranjera, inglés, francés, alemán, portugués o italiano. Y en este caso dicen lo que más les fastidiaba un poco era la espera, ¿no? Llegar ese momento. Y ahora que ya han roto el hielo, pues dicen que bien. Vamos a intentar hablar, si te parece, con algunos de ellos que están precisamente aquí. Son, me parece, que alumnos del IES de Breamo, de Pontedeume. Buenos días, ¿cómo es tu nombre?
Brais Rodríguez.
¿Cómo ha sido ese primer examen?
Bueno, mejor de lo que esperaba, ¿verdad? bastante mejor, sí.
¿Había nervios?
No. No, porque no necesito moito, que non vou para a universidade, entonces iba tranquilo. Eso tamén foi mellor.
Vamos a falar con algúns outros compañeiros, neste caso tamén me imagino, porque están todos xuntos ao redor dunha mestra do Breamo.
Javier, habría que preguntarles tamén lo que les entrou.
Noel Amado.
Sí, nos preguntan que é o que os has entrado.
Que nos ha entrado? Pois, a ver, por entrar entran máis cousas, pero que eu respondese... Respondín a cuestións de sintaxe e morfoloxía, o comentario de texto, obviamente, resume preguntas así faciliñas de tema de texto, e, por último, un comentario de texto acerca da normalización da lingua galega.
Estás nervioso?
Non, estaba antes.
O problema é chegar, non?
O problema é chegar, comezar, basicamente.
Tres días que tedes por diante, hoxe, mañá e pasado, isto é duro.
Isto é duro, e fai calor.
Alguna preferencia? De cara a futuro, a alguna nota de corte, alguna...
Ah, eu quería facer Inxeniería Aeroespacial en Ourense.
Anda.
Está complicado.
Está complicado, pide nota, sí. Pero, a ver, nada imposible.
No ciñas. Sí. Y si te parece, ahora vamos a hablar también precisamente con una profesora que está aquí apoyándolos. Me parece que además es profesora de gallego, uh-huh. Y es Breamo de Ponte de Ume. Chus, ya nos escucha. Bueno, Chus, ¿cómo fue este inicio de este primer examen?
Bueno, pues foi moitos nervos para eles, para min, pero bueno, ben, unha vez que viron o exame se tranquilizaron, a materia estaba dada, eu creo que non van ter ningún problema, creo que a maioría o van facer ben, axustábase o que esperábamos, non houve ninguna pregunta sorpresiva, entón, moi ben, sin problema ningún, creo que van estar tranquilos a partir de agora, porque xa pasaron o primeiro trance.
Ada, te escuta Chus.
Sí, Chus, boa tarde. Quería lle preguntar tamén un poquinho como prepara un mestre tamén esta selectividade entre os seus alumnos para que vayan o máis tranquilos posibles. Porque falábamos con Pedro Armas, co presidente da CIUGA, non, de esta selectividade, e dinos que esta é a última EBAU que se vai facer así dende o ano 2020, que ten moitas posibilidades para que o alumno, bueno, pois vaya escollendo. A partir do ano que ven, Chus, será unha cousa diferente. Como vos preparades tamén os mestres para a selectividade dos vosos alumnos?
Bueno, o que temos que preparar é o temario. É dicir, nos temos que ter o currículum moi dominado e facerlles os apuntamentos, facerlles todo o máis asequible posible. É dicir, nos sabemos o que nos exixe a CIUGA, sabemos o que nos dio o currículum e a partir de aí pois empezamos a traballar no minuto cero que empezou o curso e durante todo o curso vamos machacando aquelas cuestións que sabemos que se repiten ano tras ano e que son cruciales, que son básicas, que realmente é o que se lles está a pedir, polo menos foi o que sucedeu no examen de galego. É dicir, no examen de galego non se pideu nada que non estivese machacado durante o curso e que os profes de galego sabemos que iso vai estar aí. Entón, uh-huh. É un pouco o que facemos. Facemos un entrenamento. Eles, o que lles dicimos é o entrenamento. Logo, pola miña parte, o que fixen con eles foi preparar os exames tal cal. É dicir, os meus exames tiñan que vir sin reloxo, sin móvil, uh-huh. Co pelo recollido, exactamente igual que o día de hoxe. É dicir, eles, cando entraron no examen, estaban entrando no meu examen e no dos meus compañeiros.
Con eses 90 minutos tamén, Chus, con esa posibilidade que ellos ofrecían nos institutos, ou este un tempo maior do que podes ofrecer vosotros como mestres na preparación?
A ver, no instituto tivemos a santa sorte de poder facelo en 90 minutos tamén. Ajá. O que pasa é que no instituto os examinamos de todo, é dicir, non lles damos opción de elección, co cal chegan aquí e sobralles tempo, cal é moi positivo para eles.
Chus, como son os resultados que vades obtendo no vosso instituto, neste caso no Breamo de Ponte de Ume ano tras ano, porque para tranquilidade, non, de os pais e as familias tamén que nos están a escoitar, son aproximadamente o 90% de aprobados nesta primeira convocatoria, porque a segunda, a comparación tamén de outros anos, de fai anos, vai ter lugar tamén no mes de xuño, a finais de xuño ou xullo, se non me equivoco.
Bueno, a nosa maioría do alumnado vai vir agora en primeira convocatoria e eu creo que van seguir estando nesa liña, é un 90%. Eu creo que non van a decaer, son bons alumnos, son moi traballadores e eu creo que todo vai ir ben.
D'acordo.
Por lo menos iso espero.
Cruzamos os dedos. Chus, moitísimas grazas.
Veña, grazas a vos. Hasta logo.
Bo día.
Javier, no sé si tenemos la oportunidad de algún otro alumno, porque como comentábamos también con Pedro Armas, hay personas que, bueno, igual no están en ese lugar, ¿no?, que tú ocupas, pero son 802 alumnos que proceden de municipios muy lejanos, de Ferrol, en ese caso de Ortigueira o Cariño, y que también, bueno, pues los nervios igual son un poco diferentes por las distancias que tienen que atravesar. No sé si lo plantean igual que aquellos que van a dormir a su casa, a ver si podemos tener algún otro testimonio de alguno de esos alumnos que acaba de finalizar este primer examen de la EBAU.
Vamos a intentar hablar también con otro grupo de jóvenes que están precisamente hablando de lo que ha sido. No sé si me podéis atender una cosa muy breve. Bueno, aquí había un alumno que se estaba explicando perfectamente con un grupo. No sé cómo es tu nombre y de qué instituto provienes.
Estoy en Concepción Arenal, soy Arturo Abraira. Bueno, acabo de salir de examen de lingua y bastante fácil. O sea,
Comentabas con tus compañeros cómo fue la cosa, ¿no?
Sí, el examen de lingua fue muy fácil. La verdad es que fui sin estudiar, o sea que bastante bien. Pero bueno, con confianza.
¿Y ahora qué leo más complicado?
Para mí, historia de España, creo que levo menos preparado también. Así que bueno, voy con fe, tampoco me importa mucho la nota, entonces simplemente cabeza alta y con confianza.
¿Por qué a dónde quieres ir?
Voy a seguir al conservatorio, pero fago a BAU porque la nota pues, se ha agarrado, así que no hay mucho problema.
Pues mucha suerte.
Gracias.
No sé si alguno de vuestros compañeros, algún otro me quiere comentar. Bueno, tú en tu caso, no sé cómo ha ido ese primer examen.
Bueno, el primer examen fue bien, la verdad. Yo creo que portarse bien en este año, bueno, ya en los años anteriores vimos que eran exámenes parecidos y no cambiaron a forma de facelos. Yo creo que sí, hasta aquí lo ir para todos. Creo que galego en este año puede ser una asignatura en la que se haya bien a nota media de todo, xeral de Galicia.
¿Puxeron un examen así faciliño para arrancar, para que os nervios foran desaparecendo?
Sí, la verdad é que sí. Eu penso que sí que está así. Tivemos sorte en ese aspecto de que fora fácil o primer examen para arrancar así e xa liberar todos os nervios para os seguintes exámenes que afrontamos a seguir con forza.
Non sei se tamén provéis de Concepción Arenal.
Non, eu proveño de Ois Breamo, de Ponte Deume, a 15 minutos de aquí.
Bueno, quero facer unha pregunta. Quero saber como van a celebrar despois de cando finalicen estes tres días de exámenes, como tendes pensado celebralo?
O máis seguro que indo á praia cos amigos e todo, celebrando, vamos, saindo da festa tanto como poida, eso fijo.
Entre examen e examen, estudas algo ou deixas xa que a cabeza faga o seu traballo e recopile asentese todo aprendido durante o curso? Como fas ti?
Pois, no meu caso, veñeme ben así tomar o aire primeiro, non creo que repase nada, e logo fluir. Eu penso que ven que tomamos o aire para despexar a mente e logo rendir. Eu penso que rendimos mellor así no exame, máis que pegándose un atracón estudando así tal, ao mellor pillas máis nervios dos que ao mellor non tes realmente.
Claro. Moita sorte, Graciñas.
Moitísimas gracias.
Y si te parece, Ada, también estamos aquí con otro estudiante que también está haciendo la BAU. No sé si también de IES Breamo.
Sí, son de IES Breamo también. Chámame Xurxo. Bueno, aquí estoy.
¿Cómo fue ese primer examen?
Bastante bien, la verdad. Estudié y, bueno, no mucho, pero sí me bastante bien, la verdad.
Ada, te escucha Xurxo.
Xurxo, ¿qué expectativas tes ti para rematar a EBAU? ¿Qué quieres estudiar?
A mí me gustaría estudiar arqueología, pero seguramente lo que faga sea estudiar historia y especializarme en arqueología.
¿Notas de corte muy altas para historia, Xurxo?
Pues a ver, en Coruña es un 8,8, 8,9, en Santiago también, pero en Ourense creo que es un 5 y en Salamanca también.
Vale, o sea que tienes opciones, ¿no?
Sí.
Bueno, muchísima suerte para todos estos alumnos para esta EBAU de este año 2024.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Novena carreira popular Concello de San Saturniño o 9 de xuño con saída a primeira proba ás 9 da mañá, aínda que a carreira absoluta comenzará ás 11:30 sobre un trazado de 5 km co lema Corre polo medio ambiente. A carreira forma parte do 10º circuito de carreiras Deputación da Coruña. Organiza a Concellería de Deportes do Concello de San Saturniño.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Ahora os vamos a hablar de la pasión, la de una ferrolana, el Noa García, amazona desde los 9 años, que hoy en día, bueno, pues tiene un club hípico en Aspontes, Prado Ventura, y que organiza la segunda edición de Aspontes Ecuestre, que se va a llevar a cabo este próximo domingo, día 9. De la afición, de su recorrido, de cómo ser una buena amazona, o de cómo fomentar un poco también esta afición entre los más pequeños y los beneficios que también tiene esta actividad, vamos a hablar con ella. Noa García, bienvenida. Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Noa, montas a caballo desde los 9 años. Empezaste aquí en Los Gavilanes, en Cobas. ¿Por qué motivo? ¿Cómo surgió esta afición?
Pues la verdad es que los caballos siempre me gustaron y la verdad yo tenía, mi abuela vivía en Cobas y entonces justo nos coincidió perfecto. Entonces probamos un día y nos enganchamos, mi hermana y yo.
Bueno, ¿esto viene un poco de familia? O sea, ¿es una actividad que fomentan de alguna manera los padres? ¿Teníais alguna relación con el mundo ecuestre? ¿O fue simplemente, bueno, pues estar en Cobas en el momento adecuado y decir, bueno, pues voy a plantearme esta actividad? ¿Cómo fueron esos inicios?
No, en realidad mis padres, los caballos nunca tuvieron ningún contacto con ellos. Fue siempre una cosa más de mi hermana y mía, especialmente de mi hermana, que fue la que era más mayor que yo en aquel momento y decidió que podíamos intentar probar por ahí. Y la verdad es que una vez que pruebas este deporte, te engancha. Es un deporte súper entretenido y divertido.
¿Cuáles son un poco los beneficios que tienen este deporte no solo en los adultos, sino también en los niños? Porque es practicar un deporte, pero practicarlo en este caso con los caballos, ¿no? Con animales a los que también hay que cuidar, mimar y entender.
Sí, exacto. A ver, a veces piensa la gente que al ser un deporte individual, en el sentido de que vas tú solamente montado en el caballo, que no es cooperativo, pero en realidad sí que lo es. Entonces los caballos te permiten y te ayudan a ganar mucha confianza y a la vez también te van poniendo pruebas para que tú seas capaz de llevar a un animal tan grande por donde tú quieres, al ritmo que tú quieres. O sea, hay una serie de beneficios como la concentración, aumentar la autoestima, en realidad hacer un grupo con tus compañeros de clase, de la hípica, que te ayuda un montón, especialmente a los niños. Uh-huh. Especialmente hoy en día que los niños están muy acostumbrados a las pantallas. Entonces, exacto, los beneficios de la naturaleza siempre van muy bien.
Noa, ¿cómo siguió un poco tu afición por los caballos? Porque después estudiaste arquitectura técnica en A Coruña, pero llegó un momento en el que esta afición fue superando la formación, ¿no?, que tenías, hasta que en el año 2017 tu hermana te plantea abrir este centro ecuestre también en Aspontes.
Sí, a ver, yo los caballos seguí montando desde los 9 años hasta que empecé la carrera. Y bueno, decidí pues hacer esta carrera que siempre me gustó, pero sí que es verdad que con el boom este de la burbuja de todo era un poco complicado y mi hermana en ese momento, bueno, en ese momento no, justo un poquito después de que yo acabara, decidió que podíamos montar una hípica y yo me lancé y dije, pues esto es la mía, este es mi momento. Entonces me fui a Cataluña a estudiar el técnico y luego lo montamos juntas.
¿Cómo se ha ido desde ese año 2017? ¿Cuál es un poco la afición que también hay aquí en nuestro entorno a la hípica? Y bueno, pues ¿cómo fue también esta experiencia de emprendimiento para las dos, Noa?
Pues la verdad es que bien, lo que pasa es que luego, como todo, llegó la pandemia, fue un momento complejo, pero nosotros somos un club pequeño, familiar, que hemos ido creciendo poco a poco y que nuestros valores son muy... muy de del tú a tú, me refiero a muy de con las personas de a pie. Entonces, nuestros clientes se han mantenido, nos han mantenido con nosotros todo el tiempo, incluso en la pandemia, y estamos muy contentas. Poquito a poquito hemos ido consiguiendo un grupito de competición que no es el que vamos a llevar este día al lago, y vamos a ir fomentando desde la iniciación, sobre todo en niños y en adultos, que la hípica es un deporte muy divertido y no tan elitista como a veces pensamos.
Ahí va yo un poco a preguntarte, porque claro, a veces nos pensamos, bueno, pues que disciplinas como el golf, la hípica, etcétera, se nos quedan un poco lejos por ese nivel adquisitivo que siempre se vinculó, ¿no?, a estos deportes. ¿Es tan caro practicar hípica o apuntarse a una actividad de este tipo, o las equipaciones incluso? ¿Cómo nos puedes describir
esto? Hoy en día hay un montón de tiendas y de posibilidades de buscar soluciones económicas que no necesariamente son las más caras del mercado. Claro, como todo en la vida, puedes elegir verdaderas barbaridades, pero en realidad la hípica es un deporte en el que si te metes de lleno, claro, los animales pues gastan más que pues una bicicleta, por ejemplo.
Claro.
Pero no es tan caro en realidad. Tienes que plantear un poco lo que buscas. Si tú quieres algo de iniciación o de competición, pero no de gran nivel, pues perfectamente es un deporte que vale para todas las familias.
Noa, ¿cuántos alumnos tenéis hoy en día y cuáles son las posibilidades de las actividades con las que contáis en este club hípico Prado Ventura? Es decir, además de, bueno, pues esas actividades guiadas para los más peques, no sé si también tenéis, bueno, pues paseos con las familias o aquella gente que se quiera iniciar, que quiera probar para saber si le gusta o no la equitación.
Pues mira, nosotros hacemos clases todo el año, en invierno y en verano. Y ahora mismo tenemos como un grupito de gente que está constante, de unos 40 niños más o menos, y hacemos actividades de campamentos, ahora en verano, sobre todo en invierno también, en Navidad, pero ahora solamente en verano, desde junio hasta agosto, tenemos campamentos cada semana sí, semana no, alternas, y en realidad de ahí lo que nos dedicamos es a enseñarle un poco el mundo del caballo a los pequeños, pero también está orientado a los adultos. Muchos adultos me preguntan que no soy muy mayor para empezar. Nunca hay una edad. Si estás bien de salud y tienes ganas de aprender, puedes empezar a cualquier edad. Yo tengo también algún que otro abuelito, tiene unos 60 años y empezaron hace un par de añitos y están muy contentos, y yo también, la verdad.
No, para finalizar, organizáis, como decíamos, esa segunda edición de las Pontes Ecuestres que va a tener lugar este domingo. ¿Cuántos clubes participan de toda Galicia? ¿Cómo lo organizáis? ¿En qué consiste esta prueba?
Pues mira, las Pontes Ecuestres es un evento que se dedica a promocionar un poquito la hípica en general, no concretamente el salto. Hay carreras de andadura, va a haber la prueba de salto, que este año aumenta de nivel y pasa a ser un concurso de salto territorial. Y también va a haber enganches, que lo hicimos también el año pasado, y como novedad este año, pues metemos un partido triangular de horseball, que es baloncesto a caballo, que es muy vistoso, y la verdad que queremos un poquito meter adeptos por ahí y enseñárselo a la gente. En la parte de salto vienen clubes de Lugo, de Villalba, de Ferrol, pues unos 5 o 6 clubes.
De acuerdo, Noa, muchísimas gracias por contarnos tu historia y esta afición al mundo de los caballos, al mundo ecuestre. Gracias. Más información local y comarcal a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García y también en nuestra página web. Mucha precaución con el sol y con esas altas temperaturas, hoy llegaremos a los 27 grados aquí en nuestras comarcas, así que a protegerse. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buena tarde.